Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Buenos días, hoy miércoles nos toca esa cita con Adivia y con su programa Un Mundo Sin Barreras. Hoy me toca a mí estar aquí al frente de este micro con ellos. El programa es suyo y yo estoy tranquila porque ellos siempre traen todo preparado, así que yo soy un mero hilo conductor. Hoy se nos llena el estudio, tenemos a Carlos, buenos días.
Buenos días para todos.
Tenemos a Iria.
Buenos días.
Patricia, buenos días.
Muy buenos días.
Por el otro lado tenemos a Cristina, buenos días.
Buenos días.
Tenemos también a Merche.
Buenos días.
Y a Cristina, nuestra Cristina habitual.
Buenos días.
Bueno, hoy el programa pues va a tratar sobre la situación de las mujeres y de las niñas con discapacidad. Hablaremos un poquito más tarde con Patricia e Iria sobre el proyecto Mujer Inclusión Activa. Y bueno, ya nos hemos presentado a Carlos, a Merche, a Cristina, a la otra Cristina. Y bueno, pues comenzamos con esas noticias que nos traen todos los miércoles desde Adivia y que nos quieren compartir en este espacio. Cristina, adelante.
Yo, y aprovechando el tema del programa, busqué una noticia referente a los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad. En este caso es una reivindicación que hacen las mujeres sordas por el 8M. Dice la noticia: menos barreras y más igualdad. Una de las reivindicaciones que hacen tres reivindicaciones exactamente. La primera reivindicación es la implementación de una educación no sexista, bilingüe, en lengua de signos y bicultural. Eso es bastante importante. Al final es una parte más de la inclusión y de este colectivo, y que les va a garantizar el acceso a todos los recursos y a todos los derechos. La segunda reivindicación que realizan es el acceso a un empleo digno y cualificado, sin brecha de género ni salarial. Más adelante hablaré sobre la situación del empleo y la discapacidad, y más y profundizando en el caso de las mujeres con esta condición, porque al final es una brecha que
son escaloncitos que se van añadiendo, ¿no? Claro. Ser mujer, tener discapacidad siendo mujer, son como dificultades añadidas, vamos a decir.
Sí, se dice que son doblemente discriminadas, porque por tener discapacidad y por ser mujer. Al final es algo que hay que tener en cuenta, ¿sabes? Que no es una realidad aislada, es una realidad estructural que hay que trabajar. Y la tercera reivindicación que realiza el colectivo, según esta noticia, es la incorporación de la lengua de signos y subtitulado de calidad en campañas informativas, recursos públicos y medios de comunicación. Recordamos eso, que la accesibilidad no solamente es lo físico, sino también la comunicación, y el tener en cuenta la lengua de signos o los subtitulados, pero bien hechos, como nos comenta siempre Carlos, que es con el fondo que contraste con la letra y que se pueda ver bien, es fundamental para su inclusión. Uh-huh. Y esas son tres peticiones, que seguramente que habrá muchas más porque la realidad es extensa, pero en este caso son tres peticiones que realiza el colectivo de mujeres sordas por el 8M.
Muy bien, pues esta sería hoy la editorial, y vamos a continuar con la actualidad de la asociación de Adivia. En primer lugar, esas rutas saludables.
Sí, el 14 de marzo comenzamos con la primera ruta saludable que hicimos. Esto no es nuevo, empezamos a hacerlo con la colaboración del Servicio Canario de Salud. El año pasado pues hicimos diferentes caminatas saludables que fueron mayoritariamente, fueron todas en Puerto, en la Avenida Marítima, y fue una oportunidad para mantenerse activos y garantizar la inclusión, porque estas son actividades abiertas al público, no son actividades solamente para nosotros, son para todos. Así que esto, escúchenlo, que les va a interesar. El 14 de marzo comenzamos con las rutas, y este caso fue tocó en Ampuyenta. Conocimos el pueblo de Ampuyenta y toda su cultura. En ellos pues participamos no solamente los usuarios de y asociados de Adivia, sino 10 personas más, o sea, en total eran 30 participantes que se lo pasaron una mañana muy entretenida. Uh-huh. Y estas actividades las estamos organizando con la Zona Básica de Salud de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. También conseguimos la colaboración del Cabildo de Fuerteventura, que están abiertas a colaborar en todo lo que necesitan. El objetivo de estas actividades, como te decía antes, es mantenerse activo y crear actividades que sean activas en el aire libre o conociendo la cultura, porque no solamente está la salud física, sino también la mental, la social. Al final eso es un todo, ¿no? Y aparte de lo de Ampuyenta, que fue el 14 de marzo, tenemos planificados diferentes actividades, diferentes rutas a lo largo de los siguientes meses, ¿vale? Vamos a hacer una actividad por mes. La próxima es el 20 de abril y nos toca conocer el pueblito de Los Molinos. Ahí no vamos a hacer una caminata porque el barranco, la verdad, es que a veces resbala.
Está más complicado.
Está complicadillo. Entonces decidimos,
poco accesible, ¿no?
Sí, pero no tenemos ahí mucho que hacer, que eso es la naturaleza misma. Claro. Pero bueno, en este caso contamos con la colaboración de los vecinos del pueblito, que nos han ofrecido disfrutar de un sábado entretenido, el 20 de abril, que vamos a hacer unos juegos tradicionales en la plaza y hacer así actividades entretenidas con la colaboración de los vecinos de Los Molinos. Uh-huh. Y esto es abierto al público, la gente se puede apuntar.
Eso es lo bueno, que claro. Que sí, que nos vamos de actividad, nos vamos de caminata, pero entre lo que estamos ahí estamos hablando también de nuestras vidas y estamos compartiendo un montón de cosas.
Claro.
Y esto sirve también para romper un poquito como esa burbuja que a lo mejor hay alrededor de las asociaciones, que la gente dirá, bueno, pues esas son las cosas que les importan, que les preocupan, que les interesan a esas personas de esa asociación, y no es así, son cosas al final para toda la sociedad y es un poquito abrir las puertas.
Claro, sí, nosotros siempre buscamos con las actividades que planificamos la inclusión social, que no es lo mismo que integración, es decir, vamos a hablar, no es lo que buscamos no es hacer actividades solamente para personas con discapacidad, sino que el colectivo también esté integrado en la población entera de Fuerteventura.
Claro.
¿Vale? Poder invitar a cualquier persona que quiera y que le apetezca pasar un ratito con nosotros es una oportunidad y para esa inclusión y para dar a conocer también todas las actividades de la asociación.
Muy bien. Mm. Esa próxima cita, que es en Los Molinos.
En Los Molinos, el 20 de abril.
Muy bien.
Vale. No necesitan inscripción, simplemente acudiendo a Los Molinos el 20 de abril, pues pueden participar con ellos. Si nos lo comunican al correo ocupacion.adivia@gmail.com, mejor, pero bueno, que está abierta al público.
Serán todos bien recibidos.
Sí. Después continuaremos el 24 de mayo en Tetir, que ahí haremos tenemos la colaboración de algunos luchadores de la isla y que nos van a hacer ahí un tallercito de lucha canaria. Vamos a conocer esa cultura y ese deporte tan, tan inclusivo. La verdad es que es muy entretenido.
Muy bien.
Y el 7 de junio vamos a irnos a Tefía. Y vamos a conocer el Museo de la Acogida. Ahí ya estamos planificando para poder tener opción de conseguir una silla Yolet, porque para conseguir la accesibilidad y el acceso al resto del museo, porque al ser piedra, al ser caminitos rurales y demás, pues es un poco más complicado para las sillas de ruedas, pero todo se consigue.
Muy bien. Claro, es que estamos hablando ya de próximos meses, ¿no? De junio. Entonces, poquito a poco. Que
ya les iremos diciendo, sí.
Claro, en las siguientes semanas de Mundo Sin Barreras irán ustedes recordando todo esto para que la gente se vaya apuntando.
Claro, sí. Seremos los pesaditos de las rutas saludables, así que les diremos.
Muy bien, muy bien. Otra de esas actividades que tienen desde Adivia son las sesiones de cine.
Sí, más o menos intentamos una vez al mes hacer una sesión de cine y este viernes 22 de marzo vamos a ir a Cines Odeón a las 10:30 de la mañana a ver Kung Fu Panda 4. vamos en principio con los chicos y chicas del centro, pero la actividad está abierta a toda aquella persona que quiera apuntarse y pasar una mañana agradable con los chicos viendo la película.
Muy bien. Pues nada, con estas actividades que ya hemos dicho, puede apuntarse quien quiera y puede formar parte de esto, que no son solo para las personas que componen Adivia, sino para todos. Pues continuamos con esta programación, esta escaleta que me traen a mí hoy. Y vamos a pasarle el mando a Cristina.
Sí.
Ella va a ser la responsable de la entrevista de hoy.
Sí.
Y vas a hablar con Iria y con Patricia, ¿verdad?
Vale.
Muy bien, pues comenzamos.
Vale.
Primero que nada,
sí,
voy a acompañarte, Cristina, para hacer un inciso antes de que empiece la entrevista, ¿vale?
Okay.
Para que la gente conozca un poco quién es Iria y Patricia.
Vale.
Porque vienen de ECA Social, que no es Radio ECA, ¿no?
Exactamente, Cristina. Bueno, antes que nada agradecerte la invitación al programa, al igual que a Cristina, pues para hacernos la entrevista. Y efectivamente, o sea, nosotras, bueno, empezó Radio ECA, que todos lo conocerán, con proyectos tanto sociales como educativos. Y bueno, en 2022 nace la Fundación ECA Social como una respuesta a la Compañía de Jesús y Radio ECA Fundación Canaria, en donde Radio ECA pues cede todo al área social a la Fundación ECA Social. Seguimos estando en la misma centralita, bueno, estamos todos en el mismo edificio, la Fundación ECA Social y Fundación ECA Edu, somos como pues hermanas, por así decirlo. Y bueno, pues también Radio ECA estuvo 30 años en la gestión de todos estos proyectos y programas que vamos a continuar también en la Fundación ECA Social.
Qué bueno.
Vale.
Bueno, pues entonces comencemos.
Vale. A ver, ¿qué es el proyecto Mujer Inclusión Social?
El proyecto, sí, de Mujer Inclusión Activa es de MIA, se llama, es uno de los proyectos que estamos llevando a cabo, que es un poquito en relación al programa que vamos a ver hoy, y está relacionado con las líneas de actuación de Mujer Avanza. Vale, que estaba anteriormente aquí implementado en la isla de Fuerteventura, pero se añade una atención jurídica y una atención social. Por lo tanto, lo que pretendemos con este proyecto es implementar una atención integral hacia las mujeres. Se van a realizar itinerarios personalizados de inserción sociolaboral y asesoramiento formativo, teniendo formaciones complementarias con el fin de pues mejorar la competencialidad de las personas. Realizaremos pues un acompañamiento integral técnico en general.
Vale.
¿Cuántos son en el equipo para el proyecto?
Ahora mismo, para los proyectos de ECA Social, que son varios, para que se están desarrollando, está para el tema de la intervención comunitaria, somos comunidad, sensibilización, que es pues para la sensibilización en general y para las personas beneficiarias de los proyectos, estamos llevando el programa Ecoescuela, e intervención con colectivos migratorios, el programa Contigo. Para estos programas somos un total ahora mismo de 4 personas y para el proyecto MIA en concreto estamos Patricia y yo. Patricia es trabajadora social y yo soy psicóloga.
Qué bueno.
¿Cómo surge el proyecto?
El proyecto, ¿cómo surge MIA Social? MIA.
Muy buenas. Pues MIA surge como respuesta, y como decía mi compañera Iria, respuesta a coger el testigo de lo que se había comenzado a trabajar con el colectivo de mujeres en la isla de Fuerteventura con Mujer Avanza. Es una forma, en este caso, de continuar con esas acciones, intervenciones, y en esta ocasión es una forma también de suplir, o bien, mejor dicho, mejorar las circunstancias para favorecer la inclusión activa de las mujeres. Pues el proyecto se fundamenta en 3 ejes fundamentales, que es el empoderamiento social, personal, sobre todo en este caso el colectivo específico de mujeres, que es lo que nos acoge, y la generación de empleo inclusivo, intentando procurar siempre abrir todas las vías y desmitificar las ocupaciones normalmente feminizadas. Uh-huh. Procuraremos en este caso abrir una vía nueva en ese sentido, una visión nueva para procurar la diversificación de las ocupaciones de las mujeres, atendiendo las capacidades que tengan.
Claro.
Está claro, el objetivo se quieren plantear, pues acompañarlas en ese proceso.
Entonces, según entiendo, no solo trabajan con las mujeres que están trabajando en el, o sea, que están inscritas en el proyecto para fomentar su inclusión social, sino también tienen un papel sensibilizador, ¿no?, con la sociedad.
Efectivamente. Al ser un proyecto, en este caso financiado con fondos europeos y también con el Ministerio de Trabajo, y es muy importante también resaltar que el proyecto MIA va a tener una duración de 5 años, las líneas de actuación promoverán que no solo se actúe con el colectivo de mujeres beneficiarias, sino que también con el tejido asociativo. Uh-huh. Tanto con entidades, en este caso, de asociaciones específicas, como todo el tema de las entidades de administración pública, el tejido empresarial, realizando acciones de sensibilización a los equipos y a la población en general.
Qué bueno, qué bueno.
¿Cuánto dura el proyecto?
Como te indicábamos, comenzamos a partir de enero, hemos comenzado, pues en este caso, a asentarnos en la nueva ubicación de la sede, que nos encontramos aquí en Puerto del Rosario, en la calle Júcar, acompañado de también la Fundación ECA Educativa, y tendrá una duración de 5 años. Eso nos va a beneficiar en el sentido de poder realizar un acompañamiento, pues además de la finalidad última, ¿no?, que es que las mujeres obviamente puedan realizar una incorporación a la inserción sociolaboral, poder hacer un acompañamiento una vez que estén ya en ese proceso de laboral. Y está programado realizar unos seguimientos después de 3, 6, 9 meses para poder, si lo precisan, realizar pues orientación, asesoramiento específico. Es decir, lo que se promueve es a largo plazo y mantener unas líneas para tejer, sobre todo, redes asociativas con las entidades.
Que los tengan como referencia, ¿no? Como si necesitan algún apoyo y demás para su inclusión, ¿no?
Efectivamente, así es. Y además, desde el área jurídica, ahora mismo en la isla, el asesoramiento del área jurídica se va a poder promover a través de videoconferencias. La compañera Cristina se encuentra en Gran Canaria, pero se va a poder concertar las citas y facilitar, pues, en este caso, pues, la atención por videoconferencia. Y seguimos con el testigo de Radio ECA y por lo que se ha fundamentado siempre de acudiremos donde están las personas. No nos vamos a establecer en Puerto del Rosario. Estamos haciendo una difusión con entidades, como hemos indicado, ¿no?, por administración pública y tejido asociativo. Y estamos acudiendo a cada municipio de esta isla para promover y difundir que estamos aquí, que vamos a acudir donde se requiera nuestra presencia y nuestra colaboración.
Claro, ahora mismo están en el proceso de difusión, ¿no?, de dar a conocer el proyecto para que la gente pueda apuntarse, ¿no?
Efectivamente.
¿Y cómo se puede apuntar aquellas mujeres que lo necesiten al proyecto?
Se pueden o bien acudir directamente a, como les decíamos, a la sede, que tenemos una cobertura para poder recibir y acoger a las personas tanto de mañana como de tarde, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, de lunes a viernes. Entonces podrán realizar, o bien para poder inscribirse, venir directamente a la entidad a través de un correo electrónico que les indico si quieren, es mia.canarias@ecasocial.org, o también podrían contactarnos a través del siguiente teléfono que les indico por si quieren más información, alguna persona o entidad que pueda estar interesada. Y el teléfono es 928-85-1117 y la extensión 2205.
Estupendo, gracias.
Okay.
Pasamos entonces a la siguiente pregunta.
¿En dónde se desarrolla el proyecto MIA?
Ahora mismo, como te indicamos, en toda la isla de Fuerteventura, y además está también en proceso de difusión y acogida de las personas en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y La Palma.
Wow.
Estamos en 5 de las 7 islas.
Qué bueno, qué bueno. La verdad es que es un proyecto que es muy necesario, ¿no? Porque al final, si no se trabaja, si es algo estructural, como decíamos antes, y es necesario trabajar para empoderar a las mujeres, para que también sensibilizar a la población y que esta realidad se vaya un poco cambiando, ¿no? Y para el proyecto anterior, Según estábamos hablando antes por teléfono, antes se atendía solamente a mujeres que hayan sufrido violencia de género y esto ha cambiado, ¿no?
Sí, exactamente, Cristina. A día de hoy, en el proyecto MIA, el requisito de acceso es para mujeres que tengan edad comprendida entre 16 a 64 años y que estén en situación de desempleo, con DAR de activo. Se prestará pues mayor atención, una atención especializada más bien, a mujeres pues que se encuentren en situación de riesgo, de exclusión social, situación de vulnerabilidad o resilientes de violencia de género. Pero el requisito de acceso, repito, mujeres de 16 a 64 años en situación de desempleo.
Vale. Está muy bien porque al final, al abarcar tanto y no poner tantos requisitos de, por ejemplo, de haber sufrido violencia y demás, pues da pie a que ellas sean atendidas, seamos atendidas con mejor, ¿no? Porque sí. Hay veces que a lo mejor les cuesta, no tienen por qué pasar por esa situación para tener esa necesidad.
Totalmente. Es decir, pues muchas veces incluso, ¿no? Al tener nosotras también ahora mismo una atención integral, pues hay mujeres incluso que no requieren de lo que son las cuatro atenciones que estamos realizando, sino que pues necesitan un poquito más de asesoramiento o acompañamiento en el área formativa, por ejemplo, o en el área jurídica. Entonces, en este caso también las mujeres pues pueden venir a acudir con nosotras y las atenderemos en aquellas necesidades que tenga la persona. Siempre vamos a atender pues eso, las necesidades. Haremos unas pequeñas entrevistas de diagnóstico y un poquito hablar con la persona en la que nos cuente qué es lo que le gustaría conseguir, cuáles son sus objetivos y establecer unas líneas de trabajo conjunto para poder alcanzarlo. Y lo bueno que tiene, pues sé que es un poco repetitivo, pero la duración es bastante positiva para poder pues alcanzarlos y hacer ese seguimiento con ella. También aprovecho para comentar el tema del área formativa que tenemos, que pueden realizar algunos pequeños cursos con nosotros. También servirá para ver si realmente le gusta la formación que tiene pensada en un principio o no, y un poco pues poder acompañarla también en el proceso de qué es lo que queremos ser o a qué nos queremos dedicar.
Claro, eso es una parte del empoderamiento, ¿no? De ella, y de buscar el camino, ¿no? Hacia la empleabilidad, ¿no? ¿El objetivo máximo es que consigan un trabajo o...?
En este caso, el objetivo primario de lo que es el proyecto MIA es promover la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la participación activa. Ante todo, mejorando la empleabilidad de las mujeres, con actuaciones fundamentales en fortalecer las habilidades y las capacidades para fomentar esa inserción, sobre todo en esta isla y el resto, como hemos dicho.
Claro, qué bueno. Vale. ¿Tienes alguna otra pregunta, Cristina?
Sí. Vale. ECA Social tiene otros proyectos, ¿cuáles?
Vale.
Sí, estamos realizando nuestra compañera Nereida el proyecto de Somos Comunidad, aquí en la isla de Fuerteventura, que es un poquito lo que promueve la intervención comunitaria. También aparte está realizando el proyecto de Ecoescuela, que es en cuanto a la sensibilización. Ahora mismo también pues está eso, realizando diferentes talleres con los colegios de la isla de Fuerteventura. Y luego estaría también nuestra compañera Davinia llevando un proyecto con colectivos migratorios que se llama Contigo.
Uh-huh. Qué bueno. ¿Y van en coordinación con ECA Educación o es aparte? Porque me decían que es como...
Son dos fundaciones, esta Fundación ECA Social y Fundación ECA Edu. Cada uno tenemos nuestros responsables de coordinación. Pero sí que actuamos, es decir, por ejemplo, nosotras desde los proyectos, todo el tema de formación y demás lo hacemos con ECA Edu. Uh-huh.
Vale. Sí, son un poquito asociaciones un poco como hermanas, ¿no?
Exacto.
Una se apoya en la otra.
Exacto. Uh-huh. Es más, estamos en conjunto en el mismo edificio y demás. Lo que cada una, pues eso, sean como los proyectos sociales. Ahora mismo los está llevando a cabo Fundación ECA Social y después Fundación ECA Educativa, todo lo que es el tema relacionado con educación.
Uh-huh. Qué bueno.
Muy bien.
No sé si quieres añadir algo, Patricia.
No, simplemente fantástico todo lo dicho. Apuntar que efectivamente estamos hermanadas. Entonces, si los docentes que están en ECA Edu pues detectan que hay alguna alumna que pueda requerir algún tipo de atención, nos tienen de la mano justo en la misma sede, igual que nosotras, para poder realizar ese itinerario de inserción formativa que puedan querer desarrollar las mujeres, pues obviamente iremos de la mano con los compañeros de ECA Edu para poder también nos brindará la oportunidad de hacer un seguimiento más cercano, una tutorización y un acompañamiento.
Claro. También es hacia esa apertura que comentaba Cristina de las mujeres que pueden ser beneficiarias de este proyecto, va un poco ligado a la prevención, ¿no? Porque, claro, no exigimos que tengan que haber pasado por violencia, sino que, bueno, no esperamos a que lleguen ahí, sino que les damos las herramientas para que de alguna forma evitemos que eso se produzca.
Exactamente, dentro del mismo proyecto está incluido al menos dos formaciones que tienen que ver primero con sensibilización e igualdad, adaptado a, en este caso, a la persona, y luego también la dotación de competencias de carácter digital en la medida en la que quiera la persona y también adaptada al nivel de, pues, de desarrollo de esas competencias.
Es decir, la persona les expresa lo que quiere aprender, hasta dónde quiere...
Que intentamos en este caso, el procurar es enmarcar ese objetivo que quiera realizar profesional, de desarrollo personal, y habilitar esas vías. Pero de base en el proyecto MIA sí que recibirán al menos una formación relacionada con competencias digitales, pues es la nueva orden del día y la necesidad de mucha población canaria dotarse de estas competencias y también del área de sensibilización a nivel preventivo. ¿Sac?
Es que hoy en día es súper importante controlar un poquito lo que son las tecnologías para todo, absolutamente, hasta para pedir cita en el médico. Entonces, claro, es muy importante para la independencia, la sobre todo. Claro, este proyecto, comentaban, hay dos personas que son ustedes las que están centradas en el proyecto MIA y han también mencionado que están en el resto de islas también. ¿En cada una de esas islas hay otras dos personas más o están ustedes dos solas?
No, en todas las islas están nuestras compañeras también. Es más, bueno, yo misma también estoy poniéndome al día con el tema de reuniones a través de ordenador, ¿no? Y están en otras islas, hay otras compañeras también.
Que pues, si no sería imposible.
No, nosotras estamos en Fuerteventura y después nuestras compañeras hay para cada isla.
Claro.
Y también están llevando a cabo pues esos otros proyectos en ECA Social. Y también tenemos la coordinación entre todas para ir un poquito a la par entre todas las islas y también, pues eso, coordinarnos y abarcar todo lo que es el proyecto.
¿Tienen previsto la atención de X mujeres? ¿Sabes? ¿Tienen algún número de mujeres atendidas, por ejemplo, en años anteriores que consideran que pueda repetirse en este año?
Justo hoy tuvimos una reunión y estábamos hablando al respecto de pues el alcance, el nivel que se podría llegar, y seguimos planteando en este caso pues todo esto, de qué manera podemos colaborar, sobre todo atendiendo al tejido asociativo y los contactos que estamos haciendo, es decir, conocer los servicios de las otras entidades y que nos conozcan podrá brindar que podamos realizar una atención complementaria, claro, más que competitiva. Entonces estamos un poco primero con difusión, conocer y reconocer, ¿no?, entre todas, para poder luego enmarcarnos un como acabas de decir,
un objetivo
en materia de números. Lo importante es poder llegar a quien, en este caso, sí que lo pueda necesitar, exacto, se pueda beneficiar.
Claro, desde el punto de información, seguramente que ya teniendo la información del recurso, daremos difusión del mismo, porque nos parece un recurso esencial que pueda... que a los que puedan disponer muchas mujeres de Fuerteventura, que acudan a nuestro recurso, que las hay buscando trabajo, buscando inserción, es que al final es la base.
Yo no quería dejar sin mencionar, si me lo permiten, lo que comentabas, Cristina, de las mujeres llegan hasta donde quieran llegar, nos comentaban, ¿no? Esto también atiende a las capacidades que tenga cada mujer si lo aplicamos a lo que es Adivia, ¿no? Y las mujeres de Adivia que puedan adaptarse a las necesidades que puedan formar parte también del proyecto MIA y beneficiarse de todo esto. Al final no se trata de barreras, sino más bien abrirlas para que puedan ser partícipes de esto, que puedan enriquecerse en la mayor medida en la que puedan de todo lo que les ofrece el proyecto MIA. También es una ventaja, ¿no? Esto de, bueno, pues, si esas capacidades permiten llegar hasta aquí llegamos. No vamos a exigir unas fórmulas, unos modelos, un recorrido, sino que nos adaptamos.
Exacto. Efectivamente. Haremos una adaptación y sobre todo lo que pretendemos es potenciar las capacidades, colaborar y acompañar en el desarrollo de las capacidades que la persona quiera y ponerse como ella misma, es decir, trabajaremos en base a los objetivos,
claro,
que quieran establecerse, colaborándole en dimensionarlo, adecuarlo, el deseo y también la realidad.
Claro, al final eso les va a, o sea, va a ser una parte motivadora, ¿no? Porque eso de, uy, tengo que pasar X pruebas o X requisitos para esto, pues no. Al final no se está llegando, no se llega a lo que queremos, ¿no? Que es que ellos poco a poco se empoderen y tomen conciencia de todo lo que quieren hacer, todo lo que pueden y a todo a lo que pueden llegar, ¿no?
Claro, visto el foco de este programa, ¿no? Que se enfoca ahí a las mujeres y las niñas con discapacidad, que tengan pues esos lugares a los que acudir y que les ayuden a empoderarse, como nos comentabas, que no veamos este tipo de proyectos como algo lejano, sino todo lo contrario, que están ahí para adaptarse a ustedes también. Sí. Y a mí me gusta siempre rescatar eso que nos dicen los compañeros de Adifuer. Claro, la discapacidad, que lo ponen en un papel, pero al final todo el mundo tenemos esa limitación, como ellos, claro, los llaman, y a la que hay que adaptarse, sea lo que sea y quien sea la persona.
Exacto. Aquí, como bien decía Patricia, vamos a mirar, ¿no? Pues también cuáles son las habilidades de esa persona y sobre todo los intereses, que al final es lo que fomenta la motivación, la autonomía y el empoderamiento real, no que se imponga lo que deben de hacer o a qué se deben dedicar, que muchas veces pues nos vemos sumergidos en eso, ¿no? Creo que muchos de nosotras no nos hemos podido ver así de, pues mira, deberías de hacer esto, deberías de hacer lo otro. No nos vamos a sentar con las personas a eso.
Claro, y mismo Iria decía antes, pues yo estoy empezando ahora a ver con las videollamadas y tal, y controlando cada vez un poquito más.
Claro, y eso también pues dota de tu sentirte pues que eres capaz, ¿no? Y entonces el hacernos capaz va fomentando esa autonomía y ese poder en la mujer, entonces, y esa independencia real. Entonces sí que pretendemos pues eso, y desde también les animamos que todas las chicas que quieran beneficiarse del proyecto, pues aquí estamos encantadísimas de recibirlas.
Esa es la idea, ¿no? Hacer convenios, hacer unirse entre todos, porque al final duplicando no se llega a nada.
La fuerza.
Pues sí.
Totalmente.
Sí. Bueno, pues
daremos la información en el punto de información sobre esto. Sí.
Cerramos aquí esa entrevista, ¿no? No sé si les queda a ustedes alguna pregunta por decir. A ver, un apunte.
A ver, ¿quién puede acceder a él?
Sí, vamos a recordar quién puede acceder a este proyecto, y así queda totalmente claro. Yo creo que también es una buena manera de finalizar la entrevista para todas aquellas personas que quieran unirse.
Pues sí, gracias, porque así pues podemos aprovechar para recalcarlo, Cristina, gracias. Es que se requiere que sean mujeres con edades comprendidas entre 16 y 64 años y que estén en situación demandando empleo con sudar de activo. Importante ya de paso puntualizar que desde Fundación ECA Social también se quiere hacer intervenciones con el colectivo en general de la población. Por tanto, si cualquier otra persona quisiera acudir a la entidad, realizaremos una acogida y un estudio de caso para poder darle respuesta.
Qué bueno.
Muy bien. Pues listo. Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Por acompañarnos, por estar aquí con nosotras este ratito, que se quedan. Sí. Así que, bueno, pues continuamos y que pueden intervenir cuando quieran.
Perfecto.
Seguimos contigo, Cristina, y vas a ser la encargada de pues ponernos al día de cuál es esa situación de las mujeres y niñas con discapacidad en cuanto a diversos aspectos.
Sí, he de recalcar que, bueno, como decíamos antes, el tener una discapacidad y encima ser mujer, pues supone una doble discriminación, ¿vale? Una doble desventaja en la sociedad, desgraciadamente. Y el 60% de las personas con discapacidad son mujeres, y esto supone que al final se vea es un dato representativo de este colectivo, ¿no? Como sufren una doble discriminación, es necesario desarrollar acciones para ellos. Nosotros en este caso, pues por el 8M y normalmente durante todas las intervenciones que realizamos en el proyecto Ocupación con Sentido, lo fomentamos, pero reivindicamos todos los derechos de las personas con discapacidad, y el 8M aprovechamos para hacer un vídeo muy sensibilizador y que forma parte de toda la actividad nuestra, porque lo hicimos entre todos, reivindicando los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, que va basado en la situación de este colectivo. Por ejemplo, en el empleo, las mujeres con discapacidad tienen menos empleabilidad, ¿vale? Y ocupan menos puestos de responsabilidad, ¿vale? Esto, cuando hablamos del tema de género, pues se ve también la diferencia, pero también si le añadimos la condición de discapacidad, pues se va a agravar, ¿vale?
Claro, es que es intrínseca uno a otro, porque estos datos son, vamos a decir, característicos de tanto de las mujeres en general como de las personas con discapacidad en general. Si esto lo unimos, se incrementa todavía más.
Claro, sí. Esto al final, bueno, recordamos que las empresas de más de 50 trabajadores tienen que tener un 2% de personas trabajadoras dentro de su plantilla que tengan diversidad funcional. Entonces, y esto muchas veces no se cumple. Si esto ya de forma general se está incumpliendo, imagínate cuando le añades el tema de género, ¿vale? El 66,7% de las mujeres con discapacidad en edad de trabajar se encuentran inactivas actualmente, y frente al 23% de personas sin discapacidad. Es un porcentaje bastante bastante grande y que refleja la discriminación que hay hoy en día. Y esta discriminación no solamente limita al acceso al trabajo, sino que si no tienen acceso a un trabajo se ven dependiendo de una pensión a veces, si lo requiere, y esto o no, y esto va a dar pie a la pobreza o a la exclusión social que puedan, porque al final el empleo es un pasito más para la inclusión social. Y dentro de la empleabilidad del empleo, la precariedad de los puestos, o sea, el salario. Aún hoy en día pues existe diferencia en el salario entre hombres y mujeres, y si le añadimos el tema de la discapacidad con los convenios que tienen los centros de especiales de empleo y demás, pues se va agravando. Todo esto va a influir en la independencia de la persona. Uh-huh. y de su inclusión. Después, aparte de otro del área del empleo, tenemos otra área que es la salud reproductiva y sexual. Vale, muchas veces en cuestión de las mujeres y niñas con discapacidad se les ha infantilizado mayoritariamente cuando hablamos de discapacidad intelectual, y eso les va a vulnerar el derecho de tener pareja, de tener hijos, de tener una salud, de tener acceso a una información sexual, que hoy en día pues habría que tomar recortes y hacer más intervenciones en ese tipo. De esto también llega al punto de abortos forzados, o sea, coercitivos, no legalmente, no es, porque eso vulnera los derechos humanos, pero sí es verdad que socialmente dentro de la familia pues suele ocurrir, y es una realidad muy dura, ¿no? Y también las esterilizaciones que no vuelvo a incidir, que no es que simplemente vaya allí, mira, quiero quiero que ligue las trompas a mi hija, pero sí al, de manera social y de manera de la presión que tienen, la falta de toma de decisiones por parte de la mujer con discapacidad, pues se puede ver obligada a tomar esa decisión que a lo mejor no es consciente de lo que supone y a lo mejor no tiene, simplemente lo hace porque se lo han impuesto. ¿Qué sería ideal por parte de todo lo que es la comunidad? Implantar programas de educación sexual accesibles e inclusivas en los colegios. Muchas veces la educación sexual se basa en prevenir embarazos no planificados o ITS, pero también hay un amplio abanico de cosas que se pueden trabajar, como es la afectividad, el consentimiento, el tema de las relaciones sanas, son todas esas cosas que todavía faltaría por trabajar, y sobre todo incluir a todos los alumnos, que al final en los institutos, en los colegios, pues es una parte, es una herramienta para dar esta educación sexual y que llegue a todos.
Demandas históricas.
¡Buah!
Que, claro, yo siempre que estoy con ustedes aquí caigo un poco en la desesperación, un poco, porque claro, ustedes piden cosas, la educación sexual es algo que se pide en el conjunto de la sociedad, que parece tan, a veces,
que ya está
complicado,
dado, ¿no?
Pero que parece muy complicado que pueda llegar a darse, pero a la vez tan fácil.
Claro.
Y una vez esté implantada, digamos, incluir a todas las personas, nosotros mismos nos ponemos las barreras.
Claro, y sí, y es algo que parece que ya es un derecho que ya estaba conseguido, pero a veces cuando te topas en el área de la discapacidad, pues ves que no es tan fácil. Hasta que no nos toca, no nos damos cuenta de todas las carencias que hay, y es que son derechos de las personas. Y también eso, lo del derecho sexual, de la educación sexual y reproductiva, pues también la sensibilización a las familias también no estaría de mal.
Claro, porque sí, no solo a la persona, sino a su entorno, es muy importante.
Sí, el año pasado hicimos nosotros unas jornadas de educación sexual, pero dirigidas a las familias para evitar eso, esa infantilización, para darle las herramientas a las familias para cómo podemos abordarlo con nuestros hijos e hijas sin que sea, ¿sabes?, dándole una naturalidad y dándole las herramientas para que ellos los hagan, y la verdad es que fue un éxito. También, aparte de todo, quería hablar del cuidado, ¿vale? De los cuidadores. Voy a decir cuidadoras porque el 80% de las personas cuidadoras son mujeres. Y esto es un trabajo que no está reconocido ni remunerado. Es un trabajo que tendría que cubrir la sociedad en general, o sea, lo que es el Estado, pero al final es un trabajo que está mal pagado y lo hacen en su mayoría las mujeres en casa. Y en ocasiones eso puede, en ocasiones pueden acceder a una prestación mínima de 300 euros por la dependencia, por cuidador no profesional se le llama, pero es muy, muy poco. Lo que supone eso, pierden años de su vida sin cotizar, sin poder acceder a un trabajo, porque están cuidando a otra persona, haciendo un trabajo que deberían hacer desde el Estado.
Bueno, a ver, claro, es que tenemos muchas cosas ahí en el tintero. ¿Qué pasa? Que el tiempo
vuela,
se nos va. Y tenemos a una persona que se ha estado reservando todo este tiempo ahí en su esquinita. Carlos, ¿qué vienes a contarnos hoy?
Bueno, hay muchos temas de lo que hablar. Me gustaría primero que nada incidir en las rutas saludables que citó Cristina respecto a, es verdad, esto estuvieron en Ampuyenta, tuvimos la ocasión de estar por ahí previamente. Me dijo Cristina que qué tal era sobre todo los centros museísticos de Ampuyenta. y la verdad es que yo no los conocía a todos, entonces estuve por allí de visita, y bueno, tengo que decir respecto a la accesibilidad que hay mucho por hacer, a pesar de que los centros museísticos allí, el hospitalito, la casa del doctor Mena, la iglesia, la de Ampuyenta, y bueno, y la casa de Fray Andrés o Fray Andresito, bueno, esos cuatro centros, bueno, se han hecho intervenciones ahí, unas más recientes que otras, pero todavía en accesibilidad queda mucho por hacer. Nosotros, respecto a ese tema, le hemos solicitado al Cabildo Insular que haga un plan. Ya llevamos varios años solicitándolo, esperemos que en esta legislatura nos haga caso, al Cabildo Insular que hagan un plan de accesibilidad insular respecto a las competencias que tiene el Cabildo en todo lo que ellos dependen. Por ejemplo, pongo el ejemplo de las rutas culturales, estas, el centro de museos, y también, por ejemplo, en los centros de los espacios naturales protegidos, que dependen también, los gestiona el Cabildo, y bueno, todas las obras y dotaciones, equipamientos de los que depende el Cabildo. Entonces, subrayamos que en Ampuyenta quedan cosas por hacer, y esperemos que hagan un plan de accesibilidad al respecto. Respecto a los otros itinerarios que dijo Cristina, o las otras rutas que están pendientes de hacer, creo que dijo, por ejemplo, la playa de los Molinos. Bueno, ahí, claro, depende de la orografía, dependiendo de la orografía del terreno, bueno, hay zonas que se pueden acceder con silla yoelete, y hay otras zonas que se podrían hacer, digamos, itinerarios peatonales accesibles para que una persona en silla de ruedas tenga autonomía personal para ir, a lo mejor en su propio coche o en un coche acompañado, dejar el coche e ir en silla de ruedas, llegar, por ejemplo, hasta acceder a la playa. Pongo un ejemplo que a lo mejor se podría estudiar la posibilidad de hacer un itinerario peatonal accesible para llegar a la playa de los Molinos, a lo mejor con una pasarela de madera, estratégicamente.
Es difícil, ¿eh?
Bueno, habría que estudiarlo. Sí. A veces parecen las utopías, a veces se pueden realizar. Yo, como decía un famoso personaje, decía que las utopías solamente cuestan un poco más para hacerlas, ¿no? A veces, aunque creamos que no, se pueden hacer itinerarios peatonales accesibles con bien el propio terreno, o incluso con pasarelas de madera, de alguna forma, ¿no? Y si no, en último remedio, siempre se puede mejorar los caminos y usar la silla IOL. Sí. Eso respecto a la playa de los Molinos. Y tú dijiste otra ruta, lo de la acogida de Tefía. Uh-huh. Que ahí también es verdad que son itinerarios que sí se pueden, yo creo que en Tefía se podrían hacer itinerarios accesibles, mejorarlos los que están, porque todavía yo la última he estado varias veces y hace ya años que no estoy, pero creo que se podrían mejorar bastante desde el punto de vista de la accesibilidad. Bueno, respecto a otros temas, queríamos mencionar un tema, por ejemplo, hemos solicitado al ayuntamiento que acaba de salir una obra para reformar los centros culturales de todo el municipio, unos 18 centros culturales, creo recordar, de los cuales pues la mitad están en la ciudad y la otra mitad en los pueblos, y desde luego no se ha tenido en cuenta, cuál fue nuestra sorpresa, que no se han tenido en cuenta la normativa de accesibilidad, sino se han hecho unas actuaciones, se van a hacer unas actuaciones, porque la obra está adjudicada ya, se van a hacer unas actuaciones en los centros culturales sin tener en cuenta la normativa de accesibilidad, cosa que incumple la normativa, porque la ley dice que cuando se hace cualquier intervención en un centro dotacional o público o de uso público, hay que tener en cuenta la normativa de accesibilidad. Entonces, hacemos un llamamiento al ayuntamiento para que en el transcurso de la ejecución de la obra todavía se pueden modificar el proyecto para tener en cuenta la accesibilidad. Lo mismo pasa con otra obra, que son unos merenderos que van a ser también junto a los centros culturales, estos típicos merenderos de madera, con digamos con un porche para dar sombra, y bueno, ignorando también completamente la normativa de accesibilidad. Y eso es un tema, digamos, serio, porque es una cosa, una dotación de uso público para toda la ciudadanía, y es una pena que una persona de con movilidad reducida no pueda ni acceder a un centro cultural como a los propios merenderos. Bueno, y después para terminar, no quiero tampoco pasarme de tiempo.
Carlos pone la isla de Fuerteventura examen.
Sí.
Está genial. Me parece estupendo.
Hemos hecho intentado hacer unas alegaciones. Hemos hecho unas alegaciones. El Ayuntamiento de Puerto Rosario sacó a información pública el plan municipal de accesibilidad. Y hemos hecho unas alegaciones para, digamos, mejorar un poco ese plan. Y asimismo hemos hecho también una propuesta de modificación de la ordenanza de accesibilidad, puesto que se aprobó en febrero del 2020 y en el 2021 se cambió la normativa de accesibilidad y se quedó un poco obsoleta la ordenanza. Entonces también hemos hecho unas aportaciones a ese respecto.
A mí el tema este que has comentado, Carlos, de las obras, me parece que no entiendo cómo esto sigue pasando.
Bueno, eso no lo entiende casi nadie. Yo siempre he dicho que la accesibilidad es un problema, digamos que lo consideran en las administraciones, en las instituciones, como un tema menor. Y entonces yo siempre digo que la normativa de accesibilidad es de igual grado de cumplimiento que cualquier otra ley. Entonces las leyes están para cumplirse. El problema es que cuando no hay sensibilidad, siempre solemos decir aquí, Cristina lo sabe, muchas veces lo repetimos en el programa, que la mayor barrera arquitectónica es la actitud de las personas, la actitud mental. Y eso es así, porque yo me remito a los hechos. Es decir, ¿cómo es posible que todavía se hagan obras incumpliendo flagrantemente la normativa de accesibilidad? Esto es una cosa que no se comprende, y bueno, esa es la gran batalla que tenemos nosotros. Por ejemplo, todavía una de las principales batallas, que aquí lo cito mucho, que tenemos es los accesos universales a los establecimientos. Es decir, ahora los ayuntamientos se dedican a hacer obras, calles de plataforma única, eliminando barreras arquitectónicas como son los bordillos, y sin embargo no tienen en cuenta los accesos universales a los establecimientos. Así no vamos a ningún lado. ¿De qué me vale a mí tener una calle muy, muy accesible si no puedo entrar y salir a mi casa, o no puedo entrar al supermercado, a la farmacia, a una cafetería? Nosotros ponemos siempre el ejemplo de la farmacia La Vieja, que está aquí al lado, que acaban de hacer las obras de reforma recientemente. Y no tuvieron en cuenta la accesibilidad universal, porque pusieron un escalón para entrar que una persona en silla de ruedas no puede entrar y salir.
Y todo eso le influye a que no, la gente no pueda acceder a los recursos. En este caso, bueno, mujeres y cualquier persona que tenga discapacidad, pues no pueda acceder a los recursos.
Yo siempre digo que cuesta el mismo trabajo reurbanizar una calle con accesibilidad universal, con los accesos universales a todos los establecimientos, cuesta lo mismo prácticamente que no hacerlo.
Entonces, y hacerlo dos veces al final es más caro.
Ya. Yo de verdad es que me da muchísima pena siempre que me toca despedirles, porque me parece que esto es para estar ahí incidiendo horas, porque parece que cuesta que llegue. Entonces, bueno, nada más que darles las gracias a Carlos por su análisis y su examen, como he dicho, a Fuerteventura en general. y también gracias a todas las demás por acompañarnos hoy, por presentarnos ese proyecto, Iria y Patricia, también a Cristina y a Merche por esa entrevista, y a Cristina también que nos acompaña siempre. Pues nada más, nos vamos a ir hoy escuchando a Rosalén con el tema No renuncio, que el compañero tendrá por ahí ya preparado. Con esto nos vamos a ir hoy y nada, muchas gracias. Continuamos aquí en la radio.
El contrato indefinido, toda la letra pequeña que conlleva ser mujer. Desde que me dio la vida una madre ensangrentada y arrancó una de sus alas para así verme crecer. Querrán que seas perfecta, cariñosa y estudiosa, muy paciente y eficiente, superwoman, super zen. Y que tengas preparado siempre un bizcocho casero, la casa bien recogida, perfumada hasta los pies. Me han llamado mala madre, mala hija, mal amante, por no querer renunciar a mis sueños, a mis planes, a mí misma y a mis dudas, a mi alma, a mis locuras, a mi propia identidad. Si es así, pues con orgullo, ante tus acusaciones, yo más bien prefiero ser imperfecta mujer. Yo no quiero quiera ser. Voy a pedirle a la culpa que abandone para siempre este cuerpo y esta mente, que saque de mi pecho su dolor. Por si no llego a todo, por si me tiembla el pulso, que me esfuerzo cada día por ser mi mejor versión. Voy a tejer con mimo unas telas de cariño y a todas mis compañeras las arroparé sin juicio. Voy a quererme mucho, a regalarme tiempo, a cuidar mis emociones con orgullo y con respeto. Me han llamado mala madre, mala hija, mal amante, por no querer renunciar a mis sueños, a mis planes, a mí misma y a mis dudas, a mi alma, a mis locuras, a mi propia identidad. Si es así, pues con orgullo, ante tus acusaciones, yo más bien prefiero ser imperfecta mujer. Yo no quiero renunciar los